De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Son 11 y 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Queremos saludar en este punto a Ana Viñuela, que se ha convertido en nuestra amiga número 950, que nos hacía especial ilusión llegar a ese número por ser redondo. Y a partir de ahora ya solo miramos hacia el 1000. Recuerdo que intentaremos darle una vueltecita para hacer con nuestro amigo número 1000 algo especial para, qué sé yo, esto era como cuando se convertía en el pasajero 1 millón o en el visitante 1 millón, que hemos visto a veces en las películas. Pues venga, a ver qué se nos ocurre para festejar nuestro amigo 1000, que se nos sume a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. De momento, Ana ha sido la última de nuestras incorporaciones y a Ana le mandamos desde aquí un abrazo y un beso muy fuerte. También le mandamos saludos a Roberto, que como hoy hemos empezado hablando de los yoyos y de cómo tiene una tradición, desde luego milenaria, y se llegó a emplear incluso como arma y desde luego como relajante y como quita estrés. Bueno, pues nos dice Roberto que le hemos despertado muchos recuerdos, que a él se le daba muy bien, que tenía un yo-yo Russell 5 estrellas, que esto debía ser lo más, de color negro, que ganó en un concurso del barrio, y dice, nos pasábamos las horas haciendo el dormilón, el perrito, el columpio, un abrazo. Pues nada, Roberto, que a recuperar esa pasión por el yo-yo, y no sé si seguirás teniendo cerca de ti ese Russell 5 estrellas, que eso debía ser, como digo yo, el no va más. Rafa Cerro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que te veo aproximándote. ¿Tú no tendrías un Russell 5 en esto de los yoyos?
No, estaba viendo el violín de Irene.
Ah, el violín de Irene.
Que lo tenéis en el Facebook,
sí,
también.
Sí, el violín de Irene Echeverría, que nos contó ayer que se le había puesto malito, diríamos, y le habían tenido que destripar. Y haberlo compuesto, ahora ha quedado divino, que nos lo trajo ya ayer. Está maravilloso y suena mejor que nunca. Pero, dijo, cuando veáis las fotos, os vais a asustar de ver cómo es un violín por dentro y del miedo y el pánico que yo pasé. Lo contamos todo en el Facebook. Esto de ser Radio 2.0, Rafa, le quita mucho misterio a esto de las ondas.
Yo iba a abrir un Facebook que se llamaba Todos contra el Facebook, pero es que ya está.
¿Ah, sí?
Sí, parecido, pero ya está.
O sea, hay alguien ya que en Facebook ha creado, diríamos, una página que va en contra del Facebook. Curioso.
El Facebook sirve para dos cosas.
A ver.
Este vuestro no, es decir, el Facebook
en el
personal
damos mucha información,
sirve para dos cosas. Para enseñarle al universo en la tapicería del sofá nuevo, cosa que no me interesa ni le interesa al universo. Y la otra es para que aparezcan las ex. De modo que no tengo Facebook.
Bueno, pues nada, no le busquéis. Twitter sí tiene, a no ser que lo hayas dejado de utilizar.
Sí, pero no me sigue nadie.
¿No te sigue nadie?
No.
Pobrecito, yo me abrí una de Twitter y no hago nada.
No, ¿verdad?
La tengo abandonada.
Pero si pusieras salvajadas como yo.
Ni salvajadas ni cosas normales. Es que no sé, no me he encontrado yo con el Twitter. Me lo abrí.
Es apasionante, ¿eh? Igual que el Facebook me parece una cosa execrable, el Facebook, el Twitter me parece apasionante, sobre todo para un periodista. Estás todo el día informado al minuto de todo lo que hay. Claro,
sí.
Sigues a EFE, Europa Press y a los cuatro periódicos más grandes.
Yo como seguidora sí, pero escribir no escribo
está
nada.
Está muy bien. Es
a mí que me llegue información, pero yo no suelto prenda.
Claro, si no haces Twitter. Eso que hace la gente de buenos días. Tengo mucha hambre, eso no, claro, pero si te lo
me voy al gimnasio.
Poco, o sea, tiene un problema que es la adicción. Ya verás cómo en pocos años en psicología hay una especialidad que es Twitter. No internet, Twitter, solo Twitter, porque es muy adictivo.
Hay muchas, desde luego, nuevas adicciones que pasan precisamente por internet, por el ordenador y por estar...
¡Qué susto me ha dado Lourdes!
¿Horas nos ha asustado Lourdes?
Sí, sí, me ha latido
el corazón.
No pasa
nada, Lourdes, que no nos enrollamos más. Tus deseos son órdenes y buscamos la sintonía de nuestro con palabras.
Es una estricta gobernanta y de vez en cuando pega el palo.
Dice, claro. Cuidadito, que os estáis excediendo del tiempo. Pues nada, 11 y 11 minutos de la mañana.
Pero yo hasta cuándo tengo.
Con Rafa Cerro... Del con palabras, no te preocupes.
Para
que no
dosificar.
Te voy, que no te voy
bueno,
a despedir
menos.
Ya. Pues ponte sobre 20 y 20 y algo.
Ya,
10 minutitos.
Lo que iba a decir. Vale, vale.
¿Qué Seguimos. Vas a decir?
No, da igual. Sigue.
Porque ¿pero era no te ibas a meter conmigo?
Que era muy largo. No. Iba a decir que el teléfono, internet en el teléfono ha acabado. Primero con los concursos en la radio. Porque
sí.
Todos consultamos ahí, no tiene sentido.
Es ahora
y segundo
muy
con los pegotes en las tertulias. Tú dices, porque Irlanda del Norte se llama aire y tal y cual, y enseguida pincha otro en el teléfono y se llama aire. Y ahora ya no vale tirarse el pegote.
Claro, dices, perdona, pero creo que te estás equivocando porque lo tengo yo aquí puesto en mi teléfono. Mira, yo como no tengo un teléfono todavía de esos inteligentes, no tengo yo esos problemas. Lo digo porque me lo sé o porque me he equivocado, pero va supuestamente de lo que tiene una en la cabeza. Con palabras, hoy nos vamos a centrar en las palabras de una mujer muy importante.
Buena persona, como todo el que se muere.
En la historia del mundo entero. Sí. Es verdad que desde que se ha muerto siempre...
No todo el que se muere. No hay malas personas en la Tierra. Porque cuando una se muere, era bueno.
Eso es algo que siempre me sorprende, siempre me ha sorprendido.
A mí es que ya no me sorprende nada.
Hombre, a mí no me gusta sacar trapos sucios de nadie que ha fallecido porque me parece mal que no puedan defenderse. Pero bueno... ha habido personas que han hecho sus cosas buenas y sus cosas malas en vida. Tampoco hay por qué olvidar ni unas ni otras. Están ahí, aunque nada...
Pero dices bien, hay un abismo entre atacar a un cadáver, a un finado, o simplemente dejar la cosa como está. Y el que te parece que era bueno lo dices, pero no todos.
Debería ser así. Bueno, esa mujer de la que estamos hablando, que nos dejaba además esta semana, el mismo día que Sara Montiel, nos enterábamos al mismo tiempo, es Margaret Thatcher. Y de ella has decidido recopilar frases que yo creo que nos pueden hacer un poco entender cómo era... esta mujer, este personaje.
Es que el discurso define a las personas, pero seguramente las frases las hacen eternas. Tenemos frases sobre diferentes conceptos.
Venga, pues vamos a empezar quizás por aquello que más la identificó, ¿no? Por el poder.
Ser poderoso es como ser una dama. Si tienes que andar diciéndolo, es que no lo eres. Y es verdad, es que es verdad.
Oye,
sí,
¿que
es
tiene
decir,
su chicha?
Sí, claro, todo lo que dice
sí,
tiene
sí,
su chicha.
Sí,
esta
sí,
mujer,
cuidado.
Por supuesto que lo tiene. Ya verás como luego hay una frase que tiene su chicha y tenía 9 años. Que claro, la cosa es que si yo tengo que marcar el territorio diciendo el jefe soy yo, que a mí me ha pasado alguna vez hace años, es que no tengo tan claro que sea el jefe. ¿Qué es lo que decía Luis Carandel, la diferencia entre poder y autoridad? El poder es el dominio por la... No, es el... Sí, no el dominio, la preponderancia por la fuerza. Y la autoridad es la preponderancia por el prestigio. Es que no tiene nada que ver.
No, desde luego que no. Siempre es mejor la autoridad que el poder en ese caso. Humor. Esta mujer, yo te iba a preguntar si tenía sentido del humor, aunque con la frasecita de antes a mí ya me ha hecho sonreír. Así que me da la sensación de que sí.
Es que casi todas tienen humor. A ver cuántas he sacado, como 14. Y casi todas son con humor, pero todas el 100% sarcástico. Siempre sarcástico. Por eso me gusta tanto. Por ejemplo, decía más de una vez, soy extraordinariamente paciente siempre que al final me salga con la mía.
Hombre, esto es cabezonería.
Sí, pero también está dicho con mucha sorna.
No, desde luego que sí, desde luego sí. Vamos, que es de estas, me da a mí la sensación que era de estas, que era como, tú di lo que quieras, que yo te voy a seguir escuchando, pero es esto.
Sí.
Y tú ta-ta-ta-ta, es esto, ta-ta-ta-ta-ta, es esto. Entonces, no es que tenía mucha paciencia, es que tenía más aguante que el contrario.
Y esta otra, fíjate. A ver si alguien la... La voy a decir textual, como debe ser. El socialismo fracasa cuando se le acaba el dinero de los demás.
Esta tiene
una mala leche.
Exacto. Esta tiene mala leche.
Le estaba dando al otro lado, a la izquierda, pero es que le daba también de vez en cuando o a menudo a los suyos. Por eso después de los 11 años de mandato, algunos politólogos dudan si se retiró o la retiraron. Porque es que era agresiva y brillantísima.
Dar más tomar. Frase sobre la modestia, que me da a mí la sensación de que esta mujer modesta no era.
Dijo, no tuve suerte, lo merecía. A lo mejor lo han dicho otros, pero ¿cuándo lo dijo ella? Al recibir su primer premio escolar a los 9 años. A los 9 años, dijo, con un premio, no tuve suerte, lo merecía.
Que le dan un premio con 9 años, que sería en el cole... ¿Y te dice eso?
Sí, fíjate que es lo que a lo mejor pensamos todos en alguna ocasión,
sí.
Esta ya, pero no lo decimos.
No, porque tú te sientes...
Y menos con 9 años.
Claro, tú te sientes súper orgulloso, ¿no? Y sobre todo cuando eres pendiente de un premio, dices, me lo han dado. Y tú dices, debo ser la releche. Pero claro, nunca vas diciendo, es que me lo merecía.
Yo con 9 años, además que me acuerdo exactamente lo que hacía era mirar lo guapa que era la profesora.
Sí.
Con 9 años. ¿Y tú qué hacías?
¿Te gustaba tu profe?
¿Con 9 años qué hacías?
¿Con 9 años en qué curso estamos? A ver, que me ubique yo. Con
segundo
7
de GB
es primero,
sería,
¿no?
Segundo de GB, a lo mejor no lo sé.
Primero,
no,
primero, segundo. Debemos estar ya en tercero de GB. Pues me imagino que mirar a mi profe, ¿no? Porque era chica y tenía mucha autoridad.
Bueno, pero eso ahora se lleva mucho,
bueno,
tampoco
pero en mis
creas.
Tiempos no,
sí.
Yo no, vamos, en mis tiempos también habría, pero que en ese momento ni en este me da a mí por esas cosas. Entonces yo miraba a mi profe con un poquito de respeto porque mi profe era de armas.
Pero
tomar,
es que a quien
cuidado.
No le da por esas cosas ahora es como... tienes que irte al otro lado para no dar la nota.
No, hombre, no, cada uno puede estar en el lado que quiera.
Sí, no sé.
Que sí, hombre, que sí, que sí, hombre, que sí. Pero yo a los 9 años, pues ya te digo, pues hacer caso a mi profe, que era dar más tomar, y como no le hicieras caso, se enfadaba mucho y poquito más. No sé si me dieron algún premio a los 9 años, entonces no tuve que decir esa frase.
Y nunca me han dado a mí un premio. Y luego dijo también, un pelín egocéntrica, me gusta estar en el centro de las cosas. Otra vez dijo, cuando se fue, o la echaron o lo que fuera, que no lo tengo certificado. Nos vamos de Downing Street por última vez después de 11 años y medio fantásticos y estamos contentos, todo en plural majestático,
sí, sí.
Estamos contentos de dejar el Reino Unido, ya que un poco de modestia, en un estado mucho, mucho, mucho mejor que cuando llegamos.
Tres veces mucho.
Y en plural majestático, efectivamente. Y no me digan que es que era el conjunto todo el gobierno, porque dijo de Downing Street, y Downing Street es su residencia.
Es su casa.
Sí. Y luego también en esta línea, creo que históricamente el término thatcherismo será visto como un cumplido.
Lo dicho, que modesta, no era Margaret Thatcher. Ella sabía lo que hacía, sabía que tenía poder y desde luego estaba convencida de que ella era la mejor del mundo mundial. Las mujeres y el poder.
Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa estará más cerca de entender los problemas de llevar un país. Y vio aquello, claro.
Pues mira, también te digo una cosa, que aquí yo creo que estoy un poquito... de acuerdo.
Porque parece feminismo, pero esto lo contrario. Quiero decir, parece machismo, pero esto lo contrario, claro.
No,
es que
no,
tenía
no.
razón. Es decir, considerar a la mujer más operativa en algunas áreas es que es verdad. Es que
se
es
ha
de...
dicho muchas sí, veces. Sí, sí. La economía doméstica habitualmente sí. la lleva la mujer en prácticamente todas las casas y siempre se ha dicho, si la economía a nivel Estado se le dejara también a una mujer que sabe administrar el dinero que entra a mi casa y el dinero que sale, seguramente no estaríamos como estamos ahora.
Y esta otra, hablando de los varones y mujeres. En política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. A mí esto me podría fastidiar, porque no me fastidia, porque es verdad.
Es que es cierto. Es que es cierto,
es verdad.
De alguna manera.
Lo único que le faltó es que es en política y en otras muchas
en
áreas.
En todo lo demás. Es verdad que somos...
No sé si en todo, pero en un montón de cosas.
Quizás un poquito más echadas para adelante a la hora de hacerlo. Al hombre... Es verdad que a lo mejor hay que pedírselo más veces. La mujer lo ve y dice, venga, tira para adelante y hazlo. Que si no, vamos a esperar a que venga otro detrás y me solucione a mí el
Estas
problema.
Cosas ya sabes que se pueden decir. Ahora, a continuación, no se puede decir las mujeres estacionan peor. Eso está prohibido.
¿Que pero no se esta puede decir mujer... las mujeres?
Sí, que esto se puede decir de los hombres.
Ah.
Si quieres que solo se diga, pídeselo a un hombre. Sí. Que se haga, pídeselo a una mujer. Este chiste se puede hacer. Y además ni siquiera es un chiste, pero no digas que la mujer estaciona peor, que también es verdad, en general, ¿no? Eso no se puede decir. Eso está
perdóname prohibido. Que te diga, pero yo aparco muy bien.
Yo
¿tú
muy
sabes
mal,
que aquí,
pero esto no es un dato,
esto
no es una muestra estadística.
No, desde luego, y en esto del aparcamiento entre hombres y mujeres, es verdad que siempre ha habido una leyenda negra y una rivalidad como tremenda. Esto es como lo de ser del Madrid o del Barça.
Yo cuando aparco a la primera me tomo una caña para celebrarlo. A la segunda muchas veces lo consigo.
No, yo suelo aparcar muy bien, pero también es verdad que me cuesta más hacerlo de un lado que de otro.
¿Hacerlo?
Aparcar.
Ah, aparcar.
¿Aparcar? ¿De qué estamos hablando?
Sí, de
Rafa Cerro.
Estacionar.
No me líes. Bueno, pues si yo voy a aparcar y el estacionamiento está a la derecha, aparco muy bien, pero como me toque a la izquierda, aparco fatal. Es una cuestión de organizarme y de campo visual. No lo sé por qué me pasa, pero me pasa siempre. Así que siempre intento buscar en el carril de la derecha para aparcar divinamente y a la primera. Oye, Margaret Thatcher, ¿qué fue realmente de Inglaterra?
¿Quieres decir si fue primera
cargo.
Ministra
sí.
de Inglaterra? No fue primera ministra de Inglaterra. Esto es un lío, lo de la geografía de las Islas Británicas es un follón. Yo lo voy a intentar explicar despacito.
Venga.
A ver qué tal queda. No fue ministra de Inglaterra ni de otras cosas que decimos habitualmente. Por ejemplo, las Islas Británicas es lo más grande. Hasta aquí fácil, las dos islas.
Sí.
Ya está, todo completo sin ponerle fronteras. Luego el Reino Unido, ¿qué es el Reino Unido? Es Gran Bretaña, o sea, la isla grande.
Sí.
E Irlanda del Norte.
La pequeñita,
que
la
tiene otro nombre, pero eso lo dejamos
de
también.
Arriba que pertenece a.
Claro. De modo que ella, de lo que fue primera ministra, fue del Reino Unido, de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, que también se llama Eire. Pero eso dejémoslo. Del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entonces, ¿qué es Gran Bretaña? Ya digo, la isla grande, la principal de las Islas Británicas. E Inglaterra, ¿y por qué no fue primera ministra de Inglaterra? Pues porque Inglaterra es una de las cuatro partes del Reino Unido. Son Escocia, Gales, Irlanda del Norte y también Inglaterra.
Ajá.
La bandera, por ejemplo, de Gran Bretaña es la Union Jack, famosa, la Union Jack, que es la que va cruzada abajo, a los lados y en las diagonales. Y luego la bandera de Inglaterra, que es un follón en el fútbol, cuando veis los partidos, esa es la blanca y roja solo la blanca con la cruz. roja, solo eso. De modo que, repito, la señora Thatcher fue jefa de gobierno de Gran Bretaña, no de Inglaterra. Islas Británicas es muy sencillo. El Reino Unido es la isla grande y también Irlanda del Norte. E Inglaterra es una de las cuatro partes del Reino Unido, que no está por encima ni por debajo de Escocia, Gales ni Irlanda del Norte.
Por lo tanto, de Gran Bretaña.
Y la inmensa mayoría de las veces en los medios decimos que Inglaterra ha hecho algo no sí. Es Inglaterra. Casi siempre
es el Reino Unido.
El Reino Unido, uh-huh. Las cuatro partes. No sé si se ha entendido algo.
Sí, hombre, se ha entendido perfectamente. Rafa, yo al menos lo he entendido y la verdad es que ha quedado muy bien explicado. Pues Rafa Cerro.
Dice que sí, Lourdes a otro lado, que normalmente me odia. O sea que bien, sí.
No, hombre, no te odia. Te quiere mucho. Si lo que pasa es que a ti hay que quererte o hay que odiarte, ¿verdad?
Todo el mundo.
Hay que estar en los dos extremos.
Sí,
no eres,
sí,
un,
eso sí
no eres
verdad,
una persona, sí, de término medio. ¿Te has dado cuenta de eso?
Maniqueo se llama.
Sí. Es cierto que se llama así, como se nota que le entiende de palabras. Que Rafa Cerro, me ha gustado a mí este repasito que hemos hecho por las grandes frases de Margaret Thatcher.
Que mérito era de ella, es que es muy brillante, es muy
brillante. Es tremenda.
El socialismo es el sistema político que se cae cuando se le acaba el dinero de los demás. Y ya lo mejor es lo de los 9 años.
No tuve suerte, lo merecía.
Te dan un premio con 9 años.
Hombre, también habría que ver el tono con el que lo dijo. A lo mejor... Bueno, aunque la frase es la frase.
No, casi seguro que lo sabemos, ¿eh? Casi seguro que fue sarcástico. Porque la gente no cambia tanto, de pequeña sería igual.
Rafa Cerro, hasta luego.
Adiós, Belén.
Adiós, hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Pues estamos escuchando a Ole Swing. Ellos actúan esta noche en el Café Central y no queríamos pasar por alto la oportunidad de recordar cómo sonaron en directo en este estudio cuando nos visitaron. Para nuestros oídos, que además esta noche cuenta con una vertiente solidaria, y es que desde hoy y hasta el próximo 2 de mayo, las 43 salas de La Noche en Vivo se unen al proyecto Vecinos. Es la tercera edición ya de una recogida solidaria de alimentos no perecederos para echar una mano a aquellos que más lo necesitan en nuestra comunidad. Así que, como leemos en la viñeta de presentación de esta campaña, la próxima vez que te vayas de concierto, no olvides las llaves, el móvil y las judías, o los garbanzos, o el arroz, o el azúcar. Javier Olmedo es el gerente de La Noche en Vivo. Muy buenos días, Javier, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Aquí encantados de que sea ya la tercera edición de este proyecto, de este Vecinos, y que vayamos aumentando siempre las cifras de un año a otro.
Sí, vamos por el tercer año y vamos a ir a romper todos los récords este año, ¿no? Vamos a mejorarlo porque cada vez somos más solidarios en Madrid y cada vez queremos ayudar más a nuestros vecinos, por supuesto.
Que el año pasado, 2012, conseguisteis 1.100 kilos.
Sí, 1.100 kilos conseguimos. Partimos el primer año, mira, fueron 800 kilos, el año pasado pasamos a 1.100 y este año pues queremos superar el doble, por lo menos. También hemos hecho una cosa que es ampliar los días de la campaña, ¿no? Vamos a hacer 22 días esta vez. Empezamos hoy mismo, como has dicho antes, y vamos a ir hasta el día 2 de mayo, o sea que a nadie se le puede olvidar, es el día de la fiesta de la Comunidad de Madrid y tenemos como fecha tope para ir a las 43 salas de la Noche en Vivo a entregar tus elementos no perecederos.
Porque es así de sencillo, nosotros echamos un vistazo a la programación de las salas, el concierto que nos gusta para allá que nos vamos y no se nos puede olvidar un kilo de alimentos no perecederos.
No se nos puede olvidar o no se nos debe olvidar. De todas formas, si nos olvida, está el gran recurso de esa tienda de conveniencia que está abierta hasta muy tarde y que va a estar muy cerca de la sala, seguro.
Eso es verdad.
Y eso es, incluso la gente nos lo preguntaba, ¿no? Ya el año pasado, dice, ¿dónde queda una tienda por aquí cercana, ¿no? Y es una fórmula que también ideal. O sea, tú vas si vas del trabajo directamente o se te ha olvidado lo que sea, pues te acercas y compras pues eso, un paquete de lentejas, por favor, un paquete de arroz, algo que es muy sencillo, muy simple y sobre todo porque va a ser fundamental para ayudar a alguna familia a comer.
Que todo esto se va a repartir después a través del banco de alimentos, que tenemos esa seguridad de que esa comida va a llegar a los más necesitados.
Sí, además nosotros, mira, fuimos a conocer las instalaciones del Banco de Alimentos, sí. Ya hace 2 años, la primera vez que lo hicimos con ellos, nos quedamos impresionados, ¿no? Y año tras año que les vamos siguiendo también, pues vemos las demandas que tienen ahora mismo, ¿no? Nos decían, por favor, que hiciéramos el esfuerzo también este año, que es lo que estamos haciendo, porque también es uno de los proyectos que más nos llenan a la Noche en Vivo, ¿no? Hacer este tipo de proyectos. Y realmente, sí, la seguridad es plena. O sea, la seguridad es que es una gente que trabaja y se deja la vida por los demás, ¿no? Por la solidaridad y por el trabajo de sus más cercanos, ¿no? Y todos los alimentos se van a entregar al Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos, desde luego, sabe bien a quién repartirlos, porque es su trabajo y lo hace perfectamente todos los días del año.
Y cada vez son más personas las que lo necesitan, esas personas que pueden estar muy cerquita de nosotros, que pueden ser, bueno, pues como vosotros llamáis al proyecto, vecinos.
Es que es lo que son, es que son nuestros vecinos. O sea, también eran nuestros clientes, son nuestros músicos. Nosotros conocemos casos pues de gente que actúa en nuestras salas pues que tienen momentos complicados, ¿no? Y pues ya, tanto profesionales como nuestros vecinos. O sea, muchas veces Madrid es una ciudad un poco dura, ¿no? Y que no sabemos realmente lo que está ocurriendo en la puerta de al lado, ¿no? Y hay casos pues bastante complicados, como te digo, ¿no? Y es el momento, o sea, es el momento. Además, con esta fórmula tan sencilla, ¿no? La fórmula tan sencilla, e incluso pues estos días hemos ajustado los precios de las entradas, ¿no? Para favorecer un poco el tráfico de la gente hacia los conciertos. Son conciertos, como hemos dicho, en muchas salas de todos los estilos. Seguro que alguien va a encontrar más de un concierto que le interesa ir y que le apetece ir. Entonces, bueno, va a tener una fórmula para entrar con entradas muy baratas o gratuitas y ayudar nos va a costar muy poquito, desde luego.
En lanocheenvivo.com, en esa página web, tenéis bueno, pues todas las salas, todos los conciertos, la programación. Tenéis, desde luego, esta campaña de la que estamos hablando. Pero que aún así va a ser muy identificativo cuando lleguemos al lugar, nos vamos a encontrar con ese punto de recogida que no pasa por alto.
No, la verdad es un
no pasa desapercibido,
de
mejor dicho.
No, es una caja bastante grande con nuestro Guille, con nuestro personaje de los premios Guille, haciendo la V de vecinos, ¿no? Identificado con unos colores que yo creo que llaman la atención en todos los locales, y es muy fácil, es depositar en ese punto de recogida pues el alimento que traigas.
Que no tiene por qué ser solo un kilo, que si queremos, porque no, estamos de sobrados, si queremos llevar, pues qué sé yo, los kilos que podamos cargar, que todos son bienvenidos.
No, y además que yo sufro de la espalda, por ejemplo, aconsejo llevar 2 kilos, uno en cada brazo. O sea,
y así
no vayas
compensamos.
Para ir compensando, no vas a ir toda la tarde con 1 kilo en un brazo, que luego puedes tener un problema y te desvía la columna, ¿no? Hay que ir con 2 kilos, hay que ir con mucho más, desde luego, sí, sí es posible.
Que estamos más fuertes, 2 en cada mano.
¿Que estás cachas? Pues miras, a todos en cada mano, como bien dices.
Efectivamente, y así en función de lo cachas que tú nos quieras demostrar que estás. O sea, esto es decir, mira, sí. Yo he podido con 10 kilos, pues mira.
Sí, tu musculación va en acuerdo con la solidaridad también. Puedes venir con todos los kilos de gimnasio que quieras también, sí.
Bueno, tenemos hasta el próximo 2 de mayo. Lo estamos recordando, que en esta ocasión, bueno, habéis decidido unos días más, supongo que porque la situación económica es cada vez peor y, bueno, pues toda la ayuda siempre es bienvenida y es poca.
Eso es, porque pues las cosas están peor y también ampliamos por otra razón. Uh-huh. Ampliamos porque la gente a lo mejor venía al concierto y decía qué pena, si lo hubiera sabido, lo hubiera traído. Entonces ya teniendo más días, hay mucha gente también que repite conciertos, que son habituales porque les gusta mucho la música en directo. Entonces pues tiene esa segunda oportunidad, a lo mejor si hoy no se ha dado cuenta, pues va el martes o el miércoles que viene, vuelve y ya lo sabe, ¿no? que está ahí la caja esperándole. Entonces, bueno, también lo dimos yo creo un pequeño error que hemos corregido, que comenzamos con un fin de semana el primer año y lo hemos ampliado ya hasta 22 días, aunque también supone pues un trabajo, como imaginas, más dificultoso, sí, luego de recogida, ¿no?, de logística, de todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que echar el resto en este caso.
La iniciativa lo merece y efectivamente yo creo que todos podemos echar una manita, podemos colaborar. Recordamos las 43 salas de la noche en vivo, participan en este proyecto, ese punto de recogida que es muy identificable, que vamos a ver a Guille ahí con su V, en este caso de Vecinos, también podría ser de Victoria, de la cantidad de kilos que vamos a conseguir en colores rojos, en colores azules, y que si se nos olvida podemos buscar una tiendecita por ahí al lado para hacer esa compra, y si no al próximo concierto que vayamos, pues oye, pues bien, llevamos el doble.
Pues llevamos el doble porque tenemos se nos olvidó el día anterior.
Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. LaNocheEnVivo.com, ya sabéis, esa página web, en ella vais a encontrar toda la información de lo que os estamos contando, todas las salas que participan en el proyecto, y bueno, pues que no se os olvide de verdad que el Banco de Alimentos necesita toda esa comida, todos esos kilos de alimentos no perecederos, que son los que de alguna manera mejor se pueden después repartir entre la cantidad de vecinos de Madrid que necesitan esa ayudita para comer todos los días.
Hoy@ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
La música con Manolo Calderón.
Música, que siempre es solidario, lo acabamos de demostrar con esa iniciativa de La Noche en Vivo, con esa recogida, recuerdo, solidaria de alimentos, que vais a un concierto de alguna de esas 43 salas que forman parte de la asociación, bueno, pues que lleváis para allá pues un kilito de judías, de garbanzos, de arroz, de azúcar, alimentos no perecederos que después recogerá el Banco de Alimentos. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estos es que, chicos de sí. La Noche se mueve, son extraordinarios, ¿eh? No
son
paran.
Son gente muy buena.
No paran. Yo los conozco, algunos de ellos los conozco desde hace muchos años y son trabajadores de verdad de La Noche madrileña. No trabajadores de estos que montan un bar, bla, bla, bla. Montan sitios para generar cultura, o sea que no únicamente es salas de bares o sitios de bebidas, sino que se preocupan evidentemente porque la cultura madrileña funcione en la vanguardia más alta posible, ¿no? Y así lo llevan haciendo ya desde hace muchos años.
Desde luego que sí, no se olvidan, pues eso, de la situación complicada que viven los que están a nuestro alrededor y que podemos ayudar entre todos. Ellos ajustan los precios de los conciertos para que sea un poquito más económico, algunos incluso son gratis, y mira, a cambio nos piden que llevemos algún kilo de comida no perecedera. En fin.
Felicidades para ellos, desde luego que sí.
Nos gustan las iniciativas y queremos que se recojan muchos, pero que muchos kilos. Hay que superar los 1.100 de el año pasado. ¿Vamos ahora con efemérides musicales?
Pues vamos a acordarnos de un personaje que seguro que esos chicos de La Noche se Mueven reconocerán enseguida. ¿Sí? Esta canción, porque es típicamente un himno de la noche rock and rollera, ¿no? El 11 de abril de 1935 nacía en New Orleans Richard Berry, conocido por haber sido el creador del Louie Louie. Su carrera se desarrolló en Los Ángeles, comenzando en grupos como los Debonairs o los Flyers, para continuar en solitario a partir del año 53. Louie Louie estaba inspirada en los temas El Loco Cha-Cha-Cha de René Toussaint y Havana Moon de Chuck Berry. La canción fue escrita como una balada jamaiquina y nos cuenta la historia de un pescador jamaiquino volviendo a la isla donde le espera su mujer. Se han hecho más de 1000 versiones de esta canción, pero la más popular fue la de los Kingsmen, que fue incluso investigada por el FBI por presunta obscenidad en sus letras. Al final está claro que no pasó nada. Estos americanos que escandalizan por cualquier cosa, ¿no? Richard Berry, después de una larga lucha por los derechos de autor de la canción, derechos que al final le fueron reconocidos, murió en 1997. Versiones hicieron para dar y tomar, está claro, ¿no? Y este hombre no conseguía que le pagasen los royalties, ¿no? De las canciones, no. Fue al final de su vida, ya al final de su vida, cuando reconocieron que esta canción estaba compuesta por Richard Berry. Ya digo, entre René Toussaint y el Havana Moon de Chuck Berry se repartían la autoría de esta canción, pero al final el jurado, o mejor dicho, el juez, le dio la razón al bueno de Richard Berry, que cobró lo que no cobró en su vida, porque todo el mundo hacía una versión de su canción, pero poco pudo disfrutarlo porque murió enseguida en el año 97.
Pues qué lástima, la verdad.
Y el 11 de abril de 53 nacía en Oakland, en California, June Pointer, componente de las Pointer Sisters. Esto se llama I Am Ready for Love, una canción de Martha Reeve interpretada por las Pointer Sisters con la voz de June. En 1969 formó con su hermana Bonnie un dúo de Pointer a Pair, que pasaría a ser un trío un año más tarde con la incorporación de otra hermana, Ruth, y luego un cuarteto con Anita. En 1973 lanzaron su primer disco, Yes We Can. Can, o sea que...
Esto es como la de Obama.
Exactamente igual, solo que repetido, Yes We Can, Can. O sea, podemos... Podemos. Una versión de Alain Toussaint. Dos años más tarde llegaron al número uno con How Long. En el año 78, Bonnie ficha por la Motown y Anita y June siguen en solitario, pero no con mucho éxito. En el 79 se transforman en trío y dejan el soul para adentrarse en la música urban, es decir, un poquito de rap, un poquito de hip hop. A medida que el sonido cambiaba, el grupo comenzaba a decaer y en los años 90 solo aparecían esporádicamente. June abandonó The Pointer Sisters en el año 2005, murió de cáncer en 2006. Ready for Love, de Martha Reeve and las Vandellas, interpretada en esta ocasión por las Pointer Sisters con la voz de June en esta canción. Y el 11 de abril del año 58 nacía en Manchester Stuart Adamson, guitarrista, entre otras bandas, de los Skid y de Big Country. Simple name. Sus padres influenciaron mucho en su vida, casi lo obligaban a leer y aprender música. En el colegio conoce a Bill Simpson, con quien formaría una banda que se llamaba Tattoo. De ahí saldrían los Skid, después de ver a los Damned en directo. En 1980, debido a las tensiones con algunos de sus componentes, se separa del grupo y en el año 82 forma Big Country. El punk ya no estaba en su cabeza y se inspiraba en la música celta, en sus arreglos de guitarra. Luego montó esto que estamos escuchando, The Raphaels, un dúo con el compositor de Nashville, Marcus Hummon. Su álbum debut, Supernatural, apareció en agosto del año 2001. Adamson sufría depresiones. Desapareció, al menos en dos ocasiones, y causaba mucha angustia entre sus amigos y familiares. En noviembre del año 2001 volvió a desaparecer. 15 días después aparecía ahorcado en una habitación de un hotel en Hawái. Tenía 43 años. Entre las drogas y las depresiones a veces ya da un poco de miedo hablar de los músicos.
Es lo que estaba,
¿no?,
yo pensando.
Pero
efectivamente
es un poco la locura, ¿no?, de esta gente, ¿no? Yo no sé, no me meto en la cabeza de cada uno de ellos porque no quiero ni hacerlo, pero algo pasará.
Supongo que debe ser complicado, a lo mejor, asumir el éxito, una vida...
Pero si es que la mayoría de las veces
es que no, lo sé.
No son tan triunfadores, ¿no? O sea, no son tan exitosos como se pueden llegar a imaginar. Pero sí, algo tiene que pasar cuando contamos en tantísimas ocasiones los problemas con las drogas o con las depresiones. Sí. También una cosa conlleva a la otra, ¿no? Pero algunos que están deprimidos sin drogarse y otros que se drogan sin deprimirse.
Ya.
Bueno, pero no sabemos el caso de este fantástico, extraordinario guitarrista como era Stuart Anderson, que montó una banda realmente significativa en los años 80, como fue Big Country, ¿no? Fue cuando el rock and roll se mezclaba un poco con la música escocesa o con la música celta, ¿no? Y consiguieron bastantes éxitos. Luego ya digo que montó este dúo, se llamaban The Raphaels, con quien grabó un disco, aparecía el disco y él se ahorcaba. No sabemos las razones, ni mucho
menos.
Bueno,
pues si se ahorcaba hasta en el vídeo...
Y el 11 de abril de 1987 nacía en el condado de Kent, en Inglaterra, una auténtica revelación de la música soul que a su corta edad se ha convertido en toda una sensación. La cantante Joss Stone.
Madre mía.
26 años tiene la criatura,
¿qué
¿no?
Voz
sí,
de arranque.
Una, se la comparan, bueno, ahora te voy a decir
sí,
cómo
sí.
La llamaba el bueno de Smokey Robinson, porque es que dio en toda la diana. Cuando la vio Smokey Robinson, la conoció, la escuchó cantar y se quedó con la boca abierta y la rebautizó como Aretha Joplin.
Pues o sea, mira.
Entre Aretha
¿sí?
Franklin y Janis Joplin, ¿no? Sorprendió al mundo entero con su primer LP de Soul Sessions. No trata de imitar absolutamente a nadie y explota al máximo sus herramientas musicales, ¿no? Desde entonces ha entregado 6 LPs, el último de ellos editado el año pasado bajo el título de, como el primero, Soul Session, pero en su volumen 2. En el año 2009 se unió al grupo Super Heavy, donde estaban Mick Jagger, Dave Stewart de los Eurythmics, Damian Marley, el hijo de Bob Marley, y A.R. Rahman, que es un músico indio de Bollywood, ¿no? Y ha hecho muchísimas canciones para Bollywood. En el año 2011 lanzaron un LP homónimo. Con 16 años ya tenía una técnica asombrosa. También ha hecho papeles para el cine y la televisión. Hizo su debut en el año 2006 en la película Eragon, la novela de Christopher Paolini, ¿no? Esta es Joss Stone. Seis años la criatura con
qué
un
tremenda.
Futuro fascinante por delante, ojalá no caiga en las manos de algún productor o de algún agente deshumanizado y la convierta en una cantante vulgar, ¿no? Como está ocurriendo con muchísimas cantantes británicas que están apareciendo en los últimos años, que están revitalizando de una forma extraordinaria el mundo del soul. Y esta es una de ellas, Joss Stone, ¿no? Y hoy ya digo que cumple tan solo 26 años.
Qué jovencita, qué vozarrón, qué futuro, desde luego, que puede tener esta mujer. Y efectivamente, habrá que tener cuidado, porque es verdad que a veces cuando caes en malas manos, se tuercen los caminos y de repente te conviertes...
En algo estandarizado,
exacto,
¿no?
En algo excesivamente comercial.
Que ya no llama la atención y que ya no tiene alma para cantar soul.
Bueno, pues nos gusta, desde luego, esta mujer, Joss Stone, y yo creo que va por el buen camino.
Yo creo que también.
Vamos a cruzar
dedos. Esperamos muchas cosas de ellas, desde luego que sí. Además colabora con muchísimos grupos jóvenes de hoy en día y que está de nuevo al alza en el mundo del soul.
¿A la una más, Manolo?
A la una te voy a traer también a un chaval muy joven.
¿Sí?
Muy joven, holandés. Holandés, que toca este domingo aquí en Madrid. Como el domingo no lo voy a poder contar, lo puedo contar el sábado por la noche en el programa que tenemos en El Paso. Pero lo voy a adelantar para el día de hoy. Un chaval que se llama Jaco Gardner, que solo tiene 24 años y que es una auténtica sensación del mundo de la psicodelia.
Bueno, pues estaremos pendientes a la una de la tarde, ya sabéis, justo después del boletín horario de la una, de las noticias de cómo canta este chaval, porque en el fondo lo es, porque es un jovenzuelo.
Y más que cantar, compone, ¿no?
Y compone.
Compone, como es un multiinstrumentista, polifacético, un auténtico... Y además el chaval es guapo, o sea, que lo tiene todo.
¿Lo tiene todo?
Lo tiene
¿Qué
todo.
Más podemos pedir? Pues nada, que sea la una de la tarde para poder escucharle aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid.
Aquí Manolo, estaremos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Hoy, 11 de abril, estamos celebrando el Día Mundial del Parkinson. Estamos ante la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante en nuestro país tras el Alzheimer y que afecta a 150.000 personas. Aún así, el conocimiento de la patología no es excesivo entre la población. Es más, diríamos que hay muchos mitos que en un día como hoy se quieren derribar. Por ejemplo, que no solo existe temblor, el síntoma con el que más lo identificamos, también se experimenta rigidez, dolor, depresión. Por eso la Federación Española de Parkinson ha decidido este año salir a la calle con un solo objetivo: romper, y literalmente además, con los mitos de esta enfermedad. Algo que ya han hecho, cogiendo ese papel y rasgándolo, pues por ejemplo el exdeportista profesional Miguel Indurain, la periodista Raquel Martos, el cómico Iñaki Urrutia o la actriz María Pujalte. Con ella, por cierto, vamos a acabar con otro de esos mitos, de los más extendidos, que el Parkinson solo afecta a gente mayor.
Entre todos, hemos construido demasiados mitos sobre el Parkinson. Es el momento de romperlos uno a uno. La enfermedad de Parkinson no solo afecta a personas mayores. Uno de cada cinco afectados es menor de 50 años. Juntos podemos hacer mucho. Rompe los mitos del Parkinson. Ve más allá.
Algo que sabe muy bien nuestro siguiente invitado, él forma parte, diríamos, de ese colectivo, de ese uno de cada cinco afectados por el Parkinson, que es menor de 50 años, que recibió ese diagnóstico siendo mucho más joven. Andrés Álvarez, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y la pregunta es, cuando te sucedió, ¿eras de los que tenía ese mito también de que el Parkinson era una cosa de gente mayor?
Sí, sí. Sí, creía que era solo temblor y era gente mayor, sí.
Por eso es importante, ¿no? Entonces, que en una jornada como esta, este 11 de abril, optemos todos por romper con esos mitos y por dar más información a todas las personas.
Pues sí, la verdad que sí, porque hay muchos más síntomas y mucho más importantes que solo el temblor.
¿A ti qué te pasaba? ¿Por qué fuiste al médico?
Pues yo fui al médico pues porque mi situación fue un poco, por así decirlo, un poco rara, porque yo me estaba en silla de ruedas. Uh-huh. Y no sabía que tenía Parkinson.
Ajá. Entonces, ¿cómo sucedió todo? ¿Cómo se llegó a ese diagnóstico?
En un principio el diagnóstico fue erróneo porque se confundió con un problema psiquiátrico. Uh-huh. Lo que pasa es que a medida que iba pasando el tiempo, mi situación iba empeorando, iba dejando de poder andar. La verdad es que la situación se volvió casi bastante, era prácticamente imposible que saliera a la calle. Y fuimos a un neurólogo y bueno, pues me lo diagnosticó.
Y a partir de ese momento, ¿cómo cambia tu vida? Me imagino que sería un mazazo por el diagnóstico, por pensar lo que decíamos al principio, como a mí, si yo soy joven, si yo no tengo tantos años como para tener esta enfermedad, tú y tu familia, un poquito, ¿cómo reaccionasteis?
Pues la verdad es que en un principio fue como un alivio porque por fin sabía lo que me ocurría.
Ah, eso también es cierto.
Sí. Entonces ya las cosas cuadraban un poco entre lo que el médico me dijo y lo que yo experimentaba. Pero bueno, ya luego cuando te das cuenta y eres consciente de que es una enfermedad neurodegenerativa, la situación cambia un poco y empieza pues a ser no... El alivio se convierte un poco en bastante preocupación.
Uh-huh. Porque estamos ante una enfermedad neurodegenerativa, lo estamos contando, pero bueno, pues una enfermedad que va conllevando determinados síntomas que van perjudicando en esa calidad de vida, pero que esto es importante decirlo porque es otro de los mitos que se quiere romper en un día como hoy. No es mortal.
No es mortal, ni mucho menos. No incide mucho en la calidad de vida de la persona que lo experimenta, de que está afectada, pero ahora mismo existe mucha medicación y muchas herramientas para paliar los síntomas, que es de rigidez, dificultad al andar, temblor, hay mucha medicación.
Sin embargo, tenemos un dato que hay que recalcar en un día como hoy, porque además yo creo que a todos nos va a llamar mucho la atención cuando lo digamos, y es que a pesar de toda esa medicación que existe, de toda esa calidad de vida que se puede ir consiguiendo con terapia de rehabilitación, tan solo el 15% de los afectados de Parkinson avanzado está recibiendo los tratamientos adecuados. El 85% restante diríamos que su atención podría mejorar mucho.
Sí, además es que la información es poca o nula sobre esta enfermedad y bueno, pues mucha gente no sabe que la tiene ni tampoco se dirige, por esta falta de información, tampoco se dirige al lugar adecuado, porque realmente quien debe tratar esta enfermedad no es solamente un neurólogo especialista, sino un neurólogo especialista en trastornos de movimiento, que es el médico adecuado. Y se disfraza muchas veces de otra enfermedad, pero realmente cuando los síntomas son conocidos y el médico sabe del tema, pues se diagnostica, no te voy a decir muy rápido, pero con bastante seguridad. Y realmente, pues en un principio, los síntomas y la calidad de vida mejora muchísimo. Lo que pasa es que la medicación hay que tener cuidado con ella.
¿Por qué? ¿Genera muchos efectos secundarios o...?
Sí, hay que tener en cuenta los efectos secundarios psicológicos. Porque hay, por ejemplo, un tipo de medicación que son los agonistas. Uh-huh. Que te pueden jugar malas pasadas. Y por miedo o por desconocimiento, si no le comentas lo que experimentas al médico, él tampoco te puede ayudar.
Claro, es muy importante que esa comunicación fluya muy bien, ¿no? Entre médico, paciente, sí. Paciente-médico.
Sí. Muchas veces los síntomas psicológicos, que yo los he experimentado, muchas veces no lo dices porque crees que es normal.
¿Y cuáles son?
No.
Pues por ejemplo.
Los efectos secundarios psicológicos son obsesiones,
ajá,
ludopatía, más que nada prácticamente las obsesiones. Te sientes un poco, por ese tipo, el tipo de medicación, los agonistas te hacen sentirte un poco pues, Superman, pero no eres Superman.
No.
Y al final pasa factura.
Y eso es muy importante que se lo digas al médico porque se puede controlar.
Efectivamente.
Claro. Y podemos conseguir, bueno, pues que realmente esa medicación solamente sirva para lo que estamos buscando, que es paliar los síntomas de esta enfermedad de Parkinson, que en el fondo es lo que se está buscando. Yo me imagino además, Andrés, que en este punto también es muy importante, ¿no?, la labor que hacen las asociaciones de pacientes y de familiares.
En concreto, la Asociación Parkinson Madrid, que es a la que yo estoy asociado, fue un punto de encuentro con gente que tenía lo mismo que yo. Hay diversas edades, porque no, como has dicho al principio, no solamente influye el grupo de gente que le afecta son personas mayores, sino que desgraciadamente pues son personas más jóvenes, que realmente el impacto personal puede ser mayor o menor en la medida de cómo se maneje, pero el impacto en la vida es bastante importante. Bastante importante en el sentido de que te cambia todo.
Claro.
Te cambia todo porque tienes que cambiar tus expectativas, tus opciones, tus previsiones. Tienes que cambiarlo todo y adecuarlo a lo que tienes.
Claro, es que estás en plena edad laboral, diríamos, en plena edad de hacer muchas cosas en tu ámbito social, en tu ámbito privado, y de repente todo eso, pues lógicamente ya no lo puedes hacer de la misma manera.
La enfermedad de Parkinson no es igual, aunque tiene un patrón muy general que sí cumple siempre, pero la enfermedad de Parkinson no influye. Los estadios no son los mismos en cada persona. Depende del tipo de Parkinson que tengas.
¿Podríamos decir que hay un Parkinson por cada persona?
Sí. Sí, porque influye mucho la manera en cómo tú lo encares, como tú lo lleves. Influye muchísimo.
Andrés, ¿tú cómo estás a día de hoy?
Bien.
Bien.
Dentro de lo malo, bien. Yo estoy operado. Perdón.
Nada.
Yo estoy operado. Tengo un electroestimulador puesto, dos electrodos puestos en la cabeza y voy bien.
Con ganas de seguir luchando y de seguir contando, ¿no? Por ejemplo, a través de esta sintonía de Onda Madrid, bueno, pues cómo es esta enfermedad de Parkinson, para informar, para concienciar y sobre todo lo que decías, ¿no? La importancia de acudir al médico y de saber que tienes que buscar un neurólogo experto en trastornos de movimiento para conseguir ese diagnóstico y ese tratamiento lo más óptimo posible. Pues Andrés Álvarez, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y que sigas bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hoy es el Día Mundial del Parkinson. Nos queríamos acercar a esta patología y hacerlo además desde ese ámbito de seguir rompiendo mitos y demostrando que no es una enfermedad solo de gente mayor, que no es una enfermedad que se caracterice solo por el temblor y que no es una enfermedad mortal. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.